Music.
Vinilos con la mejor música de todos los tiempos con el sello de Rock and Pop. Hubmusic.cl. Todo suena mejor en vinilo.
Servicio operado por Hitway Music.
En la 94.1 revisamos la filmografía de The Beatles y armamos un tour mágico para llevarte por las mejores aventuras en celuloide de nuestro propio Cine Beatle Rock and Pop. De cerca y de lejos, seleccionamos las películas originales, los documentales oficiales y extraoficiales, los programas de televisión y las docuseries que hablan de discos y canciones de los cuatro de Liverpool que tienes que ver. Cine Beatle Rock and Pop. Un tour necesario para conocer la historia más completa de una de las bandas fundacionales del rock y el pop de todos los tiempos. Disponible solo en rockandpop.cl. Rock and Pop, conectados con la buena música 24/7.
En Escudo tenemos tanto carácter que ya no nos cabía en una lata normal. Por eso traemos el nuevo latón 710 de Escudo Silver. El latón con más carácter. Y solo a Luca, hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Promoción válida del 10 de junio al 10 de septiembre de 2024 en locales adheridos a nivel nacional. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En la 94.1 seguimos experimentando la realidad bajo el peculiar filtro de Un País Generoso en Rock and Pop.
Hoy día estuvo bien feo el día, pero le vamos a cantar al sol a ver si mañana aparece y saca los rayitos. No, eso era el caracol. Eso era el caracol que saca tus rayitos al sol. Ya, Dios mío. Nunca fui al jardín. Esto es Katrina and the Waves.
I just can't wait till you write me your coming along.
sería de un país sin sus libros? En un país generoso, nos preparamos para abrir nuestras mentes y dejar que nuestra ministra de letras nos sumerja en el fascinante mundo de la lectura. Prepárense para descubrir joyas literarias y explorar nuevos universos con María José Nadia.
Oh, Mary Jo. Mary Jo, no sé si lo logremos. No, ya.
Y
lo
tengo más en el bolso.
Oh, Dios mío. Ya nos visitó, no, o sea, ya nos visita. Ya nos visitó. Eso fue el programa, adiós. Ya nos visita María José Nadia, escritora y profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica y nuestra ministra de la lectura, y es parte ahora de la Academia Chilena de la Lengua. ¡Uy! Hoy nos viene a recomendar imperdibles e increíbles novelas gráficas. María José Nadia, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Macajante?
Muy bien, viendo aquí el estudio repleto de libros, ustedes pueden conocer las publicaciones que trajo a través de su Instagram al tiro, que es el...
MJ Navia.
Y también nuestro queridísimo Bruno Morales, el señor Camaritas, nos prometió hacer un video con todas estas recomendaciones, así que las vamos a ir mostrando. Así vamos a hacer un video y mañana ya va a estar ahí anclado en todas nuestras redes sociales. Hoy mismo. Como que hoy día, déjalo dormir, DJ Yemi, ya. Ahora sí, partamos.
Sí, no, quería hablar de...
¿Por qué novelas gráficas?
Porque hace un par de semanas salió una lista en el New York Times como de los mejores libros del siglo XXI, ya. ¿No? Y como todas las listas siempre generan distintas reacciones, que por qué no pusieron este o que por qué no pusieron este otro. Una de las cosas divertidas de la lista para Chile fue que incluyó dos libros de chilenos y en bastante buenas posiciones, ¿no? Está Un verdor terrible de Benjamín Labatut, que en inglés se llamó When We Cease to Understand the World, o cuando ya no entendemos más el mundo, ¿no? Y también en el sexto lugar estaba 2666 de Roberto Bolaño. Entonces... que fue bastante increíble porque dentro de los incluidos de literatura latinoamericana, en Chile destacamos con dos. No hay ningún argentino, por ejemplo. Oh. Está Hernán Díaz, que es como argentino gringo con fortuna, pero en general quedamos bastante bien. Pero bueno, una de las cosas que llamó la atención de esta lista fue que solo incluía dos novelas gráficas, ¿no? Cuando es un género literario que cada vez va tomando más fuerza, sí, ¿no? Que es muy reconocido a estas alturas de la vida. Claro. Entonces, a mucha gente le llamó la atención que solamente se incluyeran dos novelas gráficas.
¿Cuáles fueron?
Las dos novelas gráficas que se incluyeron fueron Persepolis, ¿ya?, de Marianne Satrapi, y Fan Home de Alexis... Alison Bechdel.
¿Y los trajiste los dos?
Pero sí.
Ya, ¿por dónde partamos?
Yo quiero partir igual por estos dos que mencionó en la lista, porque me parece que de todas maneras marcan ciertas reglas del juego, ¿no? Y de hecho, este año ha sido un muy buen año para Marianne Satrapi, que es esta autora iraní que ahora vive en Francia, porque este año le dieron el premio Princesa de Asturias.
Ya.
Así que con eso fue un gran, gran reconocimiento. Y Persepolis es una novela gráfica que es autobiográfica, cuenta la infancia y luego adolescencia, entrada en la adultez del personaje, viviendo en Irán, luego mudándose a Europa, y cómo empieza a encontrar su voz como artista, claro, un poco escuchando música que estaba prohibida en Irán.
Iron Maiden.
Exactamente, y Michael Jackson, ¿no? Sí. Y entonces la música que estaba prohibida en esa época, y cómo va creciendo, cómo va entendiendo...
Cómo ser mujer.
Cómo ser mujer, exactamente. Entonces, cómo se entiende en este mundo de mujeres que son muy potentes dentro de su familia. Y nada, y es una novela gráfica que además se hizo película el año 2007. Es una película preciosa, yo se las recomiendo mucho si la pueden encontrar por ahí, porque es una película que la dirigió Marianne Satrapi y además... la hizo ella misma.
Claro, la propia autora.
Las ilustraciones. Sí. Entonces muchas veces uno dice, no, pero es que la adaptación del libro, la película no es tan buena. Pero aquí yo creo que está a la altura. Yo creo que absolutamente está a la altura, así que les recomiendo mucho Persepolis. Se puede encontrar en una edición, cuando se publicó originalmente, se publicó en dos volúmenes. Primero Persepolis 1 y luego Persepolis 2. Yo tengo esa versión como cajita con las dos versiones, pero ahora hay un volumen
gordito.
Yo
tengo uno grande, rojo.
Rojo, exactamente.
Hermoso, que lo tengo ahí para que la gente pase y lo vea así.
Exactamente. Y ahí ya están todos, ¿no?
Así que primera recomendación, Persepolis.
Persepolis, sí.
Están todas las librerías, ese, ¿verdad? Lo encuentran en todos lados.
Sí, absolutamente. Y el otro, antes de pasar al otro que estaba en la lista del New York Times, quiero hablar de otro clásico, gran clásico, y también novela que basada en la vida real, ¿no? Que es Maus, que es la novela gráfica de Art Spiegelman. Es una novela gráfica que fue muy importante porque fue la primera en ganarse el premio Pulitzer. Se ganó el premio Pulitzer en 1992, la novela gráfica es del 86, y hasta ese momento, claro, en estos premios prestigiosos no entraban estos dibujitos, ¿no?
Claro. O
sea, la gente, y además,
este como ratoncito.
Claro, y además que fue una novela gráfica muy polémica porque retrata las vivencias del padre del autor, el padre de Art Spiegelman, en los campos de concentración, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. El padre sobrevive, la madre no, el hermano no, pasan muchas cosas bien terribles, y él se dedica a grabar las memorias de su padre y después las va ilustrando. Y una decisión que él toma cuando empieza a hacer este retrato es dibujar, ¿no?, a las personas judías como ratones, ¿no? Con claro. cabecitas de ratón. Y empieza a hacer eso con distintos personajes. Entonces los nazis, ¿no?, son gatos, sí. los norteamericanos son perros, los franceses son sapos, creo, ¿no? Entonces empieza a jugar como con este zoológico. Y para mucha gente fue muy polémico, ¿no? Porque estaba hablando del holocausto, ¿no? De un tema bien fuerte, ¿no? Pero usando animales, ¿no?
Claro.
Y una de las explicaciones que dio Art Spiegelman en su momento fue que ya las generaciones a esas alturas, ¿no? El 86, ya mucha gente ya estaba más desvinculada de la realidad de lo que había pasado en esos años. Ya no tenían, no sé, parientes que les pudieran contar lo que había sucedido. Entonces decía, esta es una manera de atraer también a nuevas generaciones, ¿no? Y de seguir conmoviendo, llevando estas historias a nuevos lenguajes. Y uno lee Maus y se conmueve y se horroriza igual, ¿no? Y en el caso, el que yo traje acá, porque no traje Maus, traje uno que se llama Meta Maus, que se los recomiendo mucho porque es explicaciones un poco del mismo autor sobre su novela. Tiene fotos de su familia, cartas, bocetos, entonces y viene con un DVD.
¿En serio?
Sí.
Bueno,
tienes también los archivos y todo. Entonces también, si
es
les
como
gustó
la explicación,
Maus, está Meta Maus.
La explicación de Maus.
Sí, absolutamente.
Guardado en mi carrito.
Entonces ese es un súper clásico. Y el otro, entonces, volviendo a la lista del New York Times que se mencionó, es Fun Home, que es una novela gráfica de Alison Bechdel, que fue muy famosa. Además, pues se convirtió en un musical de Broadway muy, muy famoso.
Permiso.
Y es...
a las cámaras.
Ah, perdón. Yo aquí cero manejo, cero. La profe con el cero manejo, ya.
No, está bien.
Fun Home.
Fun Home, como casa divertida.
Casa divertida, ya. Pero es un juego porque es sobre una casa funeraria.
Oh.
Como funeral home, ¿no? Como estas casas tipo Six Feet Under, donde se hacen los funerales en Estados Unidos, donde se velan, ¿cierto?
Porque se velan y como que comen, como que hacen una comida. Perdonen, yo no soy gringa.
Sí, entonces, exactamente. Entonces es esa casa. Y entonces es la historia de esta artista que va descubriendo su sexualidad, además. Entonces que descubre que le gustan las chicas y entonces está pasando por todo ese proceso. Y su padre es un personaje muy que ella no entiende bien. No, tiene una relación complicada con su madre y después se empieza a enterar de ciertos secretos ahí en la vida del padre.
Y más encima que su casa es una casa funeraria.
Así es. Y es increíble. O sea, es increíble y se los recomiendo mucho porque además habla mucho de sus lecturas, de nada.
Fun Home. ¿Y en español será como casa entretenida?
No, creo que está igual. Creo que está igual si lo buscas,
sí,
si lo buscas en español.
Fun Home, para quienes no manejen tanto el inglés, Fun Home está también disponible ahí en varios lugares.
Sí, seguimos. Traje una que va a estar de moda lueguísimo. O sea, ya está de moda, pero va a estar más de moda, que es Here. Está en español, se llama Aquí. Lo que tiene es una novela gráfica que ahora se llevó al cine. Es la novela gráfica de Richard Maguire. Y se llevó al cine ahora, la película de Zemeckis, de Robert Zemeckis, y con protagonista Tom Hanks y Robin Wright. Entonces el reencuentro de los personajes de Forrest
película.
Gump. De Forrest Gump. Obviamente no tiene nada que ver con Forrest Gump, pero esa imagen, ¿no? Y lo que tiene de bonito, mira, te lo voy a pasar, es una novela sobre una casa. Y entonces en cada una de las páginas, esto fue un cómic que primero salió publicado en 6 páginas y luego se expande en esta novela gráfica de 300. Y lo que hace es mostrar una casa desde un mismo ángulo, como que uno pusiera una cámara, ¿no?
¿Es la chimenea como la salita?
Como la salita, exacto, una ventana. Y lo que hace es que, si tú ves ahí en el margen allá arriba, sale un año. Y entonces vas a ir viendo, al pasar las páginas, cómo esa sala es en distintos momentos de la historia. Entonces vas viendo conversaciones en distintas etapas, cuando hay unos momentos distópicos, ¿no? En el 2500, y cómo está la naturaleza en ese momento. Hay momentos antes de que lleguen a construir la casa. Y entonces se van mostrando este palimpsesto de realidades, que es todas las vidas que pasan por esa casa durante muchísimos años, ¿no? Y es una novela preciosa y va a salir ahora la versión película, y además con este casting tan esperado por mucha gente.
Here, o Aquí, de Richard Maguire.
Sí.
¡Ay, lo dije bien!
Precioso.
Y ya lo agregué al carrito.
Maravilla. Yo haciéndote daño. Cada día que vengo.
Oh, ya.
Sí, seguimos. Voy a hablar también de una que
¡oh, esa gigante!
La gigante, ¿no? Que es un libro que se llama Building Stories en inglés. En español le pusieron... lo anoté, Fabricar Historias, existe en español, de Chris Ware. Y lo interesante de esta novela gráfica es que es una caja, como que uno dijera la caja de un puzzle, de un juego de mesa, ¿no? Aquí bien grandota la tenemos.
No Dios sé mío, si... estoy viendo cuánto vale. Sí. No, que no se caiga.
Sí, no se cae. Bueno, y uno abre esta caja, y le mostraba a Maca, y adentro de la caja hay unos planos de un edificio, hay otras cómics. Más grandes,
tiene
unas tiras,
libros dentro de libros.
Libros dentro del libro. Y lo bonito es que no te da ningún orden para leerlo, sino como tú exploras este edificio a tu manera. Y está ese juego desde el título del libro, ¿no? En español le pusieron Fabricar Historias, pero en inglés Building Stories significa tanto fabricar historias como las historias de un edificio, ¿no? Entonces está ese juego acá también. Y entonces ve a los distintos personajes, los vecinos, y cómo saben muy poco el uno del otro. Hay una mujer que está un poco deprimida, pero también hay una abeja, hay un cómic que es la abeja que vive en el, se lo estoy pasando ahí de la Maca, que vive en este edificio.
Es como un diario.
Que es como el diario de Daily Bee, ¿no? Como la abeja, el diario de la abeja diaria, y hay otro, viene con otro cómic chiquitito sobre la abeja. Un poco pensando todas las criaturas que habitan en un edificio, ¿no?
Está hermoso,
y es precioso
este libro. Es como una caja de puzzle para las personas que nos están escuchando, y uno lo abre y encuentra muchísimos libros diarios. Planos, secuencias, no sé, no sé cómo explicarlo, está hermoso. Se llama entonces Fabricar Historias en español y en inglés.
Building Stories.
De Chris Ware.
Sí, y un poco también la idea de pensar, yo soy muy fan de todos los formatos para leer, y me encantan los e-books y todas esas cosas, pero tiene algo, tiene su gracia, ¿no? Que sea esta novela es imposible de leer en formato digital. Sí. Entonces está bonita esa experiencia.
Me encantó.
Pero no traje solo a gringos, aunque la gran mayoría esta vez sí. Así que quiero pasar a Argentina brevemente con una artista que a mí me encanta, que se llama María Luque, y que tiene varias novelas gráficas. Yo aquí traje tres, y también tiene una novela que se llama Corazón Geométrico, por si alguien dice, no, pero es que las novelas gráficas no me gustan. Bueno, va
también
y se busca Corazón Geométrico. Pero a mí, el uno que me gusta mucho se llama Casa Transparente, que son como cuentos, más que novela gráfica, uno diría como cuentos gráficos, una colección de cuentos gráficos, y que va contando la historia de una mujer, que es ella, o una versión de ella, que se dedica a cuidar casas de otras personas. O sea, ella no tiene una casa fija donde viva, sino que ella va saltando de casa en casa o departamento en departamento de personas que necesitan alguien que le cuide la casa por las vacaciones o que le riegue las plantas.
Le cuida al gato.
Entonces la vamos viendo cómo se va moviendo por distintos lugares y cómo es...
¿Del mundo?
Del mundo.
Ya.
O sea, varias dentro de Argentina, pero también va a otros lados del mundo. Y entonces siempre en esta situación hay una que está en un hostal y paga... Su estadía haciendo un mural y va dibujando a la gente que está en el hostal, y es precioso.
Entendí. O sea, nunca lo pensé, DJ Yemi, ¿viste? Ir viviendo y cuidando casas ajenas y ir por todo el mundo. Mundo mundial. Si te da asquito, anda ahí con tus propias sábanas.
Claro.
¿Viste? Ya se fue, DJ Yemi. ¿Qué otro tiene María Luque, Argentina?
María Luque también hace una exploración en las vidas de los pintores. Entonces tiene una novela gráfica que se llama La mano del pintor, que es sobre Cándido López, que es un pintor muy conocido en Argentina, que le faltaba una manito además. Entonces tenía ciertas particularidades a la manera de pintar. Uh-huh. Y que ella le fascinaba mucho, porque hay como una sensibilidad en lo que él pinta que a ella le gusta mucho. Y entonces él empieza a aparecer en esta novela gráfica, este pintor del pasado, y ella empieza a aprender cosas de él. Se llama La mano del pintor.
La mano del pintor.
Y en la misma onda está otro de ella que se llama Noticias de Pintores, donde va contando distintos datos freak o particularidades de distintos pintores de diferentes épocas, Tamara de Lempicka, Eileen Agar, muchas mujeres además, Basquiat, no sé, va mostrando, y siempre son estos esos dibujos en como aparentemente sencillos, pero siempre de una muy gran belleza.
Y este está en rojo y azul.
Este está más en rojo y azul y blanco, sí. Y también, para seguir en Argentina, hay otra artista que me encanta que se llama Sole Otero. Yo el libro que acá tengo en mis manos se llama Intensa, y que tiene que ver con una alienígena que baja a la Tierra y empieza a vivir ciertas cosas. Yo el que más quiero recomendar de ella es uno bien fuerte, pero muy inteligente, que se llama Poncho Fue, que es una novela gráfica que habla sobre la violencia en la pareja, pero no de como la... horrible lo que voy a decir, pero no la violencia así brutal que uno espera, golpes, ¿no? Pero sino violencia psicológica que va de a poquito, ¿no? Que de alguna manera va minando las seguridades de este personaje, va complicando su autoestima, ¿no? Y entonces, ¿cómo esta relación pasa de unos momentos de gran amor y gran felicidad a unos
a
de
esas relaciones
la miseria tóxica,
tóxica
sí. total, yeah. ¿no? Entonces, y lo muestra muy bien, ¿no? No esa cosa que no es algo terrible todo el tiempo, sino que tenemos esos momentos de pero gozo y placer y maravilla, claro. y después volvemos a bajar. Sí. Y creo que lo hace increíble. Poncho Fue.
Fue de Sole Otero.
Sí.
Acá lo tengo. Yo todo esto, disculpen, no estoy haciendo promociones, no me pagan ni nada, pero lo he encontrado, al menos los que he dicho, en Busca Libre. .com.cl, pero también hay librerías que uno le dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta este, tú lo
y
traes,
lo traen.
Y hay librerías que lo traen, muchas que leo también, les mando saludos si es que no escuchan en alguna que leo por ahí.
Sí, absolutamente. Nos pasamos a Francia un ratito.
Viajemos. Sí, total, vienen los Juegos Olímpicos.
Exactamente. Y este me gusta siempre recomendarlo, porque a veces hay personas que tienen el prejuicio que las novelas gráficas fueran para tratar temas olivianos, aunque ya creo que ya ha demostrado que hay una gran variedad de temas bien terribles de los que tratan. Pero también ha servido para hablar temas sobre la salud también, ¿no? Condiciones de salud. Entonces, esta es una novela gráfica que es muy famosa de un escritor francés que se llama... Su seudónimo es David B. Que se llama Epileptic o Epiléptico. Y que es una novela autobiográfica donde él habla sobre su hermano que tiene epilepsia, ¿no? Y lo que es vivir con este hermano y el diagnóstico y cómo él siente que es un guerrero que trata de luchar con esta enfermedad y cómo se ve desde el punto de vista del hermano, ¿no? El hermano que es testigo de lo que le está pasando a este, claro. a este otro hermano, a sus papás, y es increíble esa novela.
La revista Time dice: extraordinaria, hermosa, poderosa, conmovedora, una perfecta memoria. Epileptic tiene potencial para cambiar la manera en que la audiencia se siente sobre la literatura gráfica y sobre todo sobre la epilepsia, que de verdad es un tema que la gente no lo conversa. Y qué bonito se llama entonces, Epileptic de David B.
David
o Epiléptico.
B.
Acá Epiléptico. Yo también lo acabo de contar.
En español, sí.
Epiléptico.
Sí, que es, de nuevo, increíble. Después traigo a una que me encanta, que se llama Tilly Walden. Es una escritora muy joven, ahora tiene 28, pero ella fue la persona más joven en ganarse el premio Eisner, que es como que uno dijera los Oscar, ¿no? De las novelas gráficas, ¿no? Y ella se lo ganó cuando tenía solo 22 años con esta novela gráfica que les traje, que en inglés se llama Spinning, pero en español le pusieron Piruetas, por si está en español,
acá
para
está.
Que la vaya a buscar.
La encontré.
Exactamente. Y entonces es la historia de ella, también autobiográfica, de su experiencia haciendo patinaje en hielo, ¿no? Y en competencias y qué sé yo, y durante eso se enamora. Y cómo va experimentando la disciplina que tienen que tener estas chicas que se dedican a estos deportes desde muy pequeñas y tratando de navegar eso con las cosas que va sintiendo en la pubertad, cuando va creciendo, y es increíble.
Porque el patinaje, tú tienes como un minuto para presentarte y todo lo que aprendiste en un año te tiene que salir perfecto, porque si no, a la basura.
No, y eso, se ve muy potente, ¿no? Como el tema de la ansiedad, del perfeccionismo, el peso y el costo que tiene también para una chica joven que tiene esos sueños, y por supuesto es algo que ella quiere hacer, pero también en un minuto se siente un poco obligada. Entonces está toda esa negociación interior de qué hacer, y es increíble esa novela gráfica, así que piruetas.
Piruetas de Tilly Walden, que mira, todavía nos quedan 5 minutitos.
Mira, y yo tengo más y tengo más en la mochila.
Pero ese se ve muy bueno.
Sí, este a mí me encanta, y hago un poco trampa porque no es tan una novela gráfica, en el sentido, uno piensa una novela gráfica que te va a contar una historia, uh-huh, pero la va a contar a través de imágenes y palabras, y no solamente palabras, como si fuera una novela normal y corriente. Esto es un libro muy raro que se llama Syllabus. Syllabus es como el programa de un curso, ¿no? Es como el entonces se llama Syllabus, notas de un profesor o una profesora accidental, ¿no? Y a lo que se, y lo que es un curso que hace Linda Barry, es una artista norteamericana. Es un curso que ella hace siempre no sé si es siempre en la misma universidad, pero es un curso que ella hace sobre la creatividad, sobre empezar a escribir novelas gráficas, sobre soltar la mano. Y entonces ella hace, para que lo veas, es un libro sobre escribir, sobre crear en general.
Y es como si fuera un...
como un cuaderno. Sí, exacto. Entonces tiene la forma de un cuaderno y va dando distintos ejercicios para un poco liberar la creatividad. Dice, por ejemplo, que ella en estos cursos lo que les hace leer a los personajes. Entonces están escritos las referencias, pero también hay dibujos. Ella dice que le gusta hacer que sus estudiantes siempre empiecen la clase coloreando una imagen, y les pasa imágenes para que ellos coloreen, ¿no? Y que todos lo miran como, pero esta señora enloqueció, como venimos a aprender. Y ella les pasa crayones, ¿no? Y que se pongan a colorear.
Claro.
Y son muchos ejercicios muy bonitos. Hay unos ejercicios sobre cómo llevar un diario, pero en vez de decir, anote todo lo que vea.
Página 3.
Claro. Entonces, en vez de eso, es decir, ella hace dividir la página. Entonces, la página dice cosas que vi, cosas que escuché hoy día. Y un dibujo de algo que sucedió. Y entonces dice, si uno lleva esa práctica varios días, después se te empiezan a ocurrir otras cosas.
Ya, qué bueno. Es como una máquina creativa para abrir la mente.
Sí, absolutamente.
Tremendo los libros entonces de nuestra queridísima María José Navia. Lo logramos hacer, ¿ah?
Más o menos, porque mira ahí la bolsa.
No, pero 1, 2, 3, 4, 5.
No lo subí a la mesa porque dije para no fracasar tan visiblemente, pero tengo más.
No, mira, pero nos queda este.
Sí, feliz.
Es
Super Mutant Magic Academy de Jillian Tamaki, que ella y también su prima, que en este momento se me olvidó su nombre también, pero también, ambas publican novelas gráficas por separado y juntas, pero este es precioso y es de Jillian Tamaki y es sobre una, como dice su nombre, Mariko Tamaki y Jillian Tamaki tienen varios libros en conjunto que también les recomiendo un montón, sobre experiencias de pasar el verano con amigas, ¿no? Es muy bonito todo lo que hacen. Pero en Super Mutant Magic Academy, como dice, es una especie de como X-Men, ¿no? Pero un poco más nerd, ¿no? Pero es una academia donde hay muchos personajes que tienen ciertas habilidades mágicas, se salen de su cuerpo, hablan con los gatos, pasan distintas cosas y siempre con mucho humor. Así que cada uno son pequeñas historias que se van sumando y van dando la experiencia de lo que son estas chicas y chicos viviendo en esta academia. Pero les recomiendo mucho, mucho acercarse a estas y todas las novelas gráficas que puedan. Hay un montón más. En Chile también tenemos muchas. Sí. Pensemos como el Locan Key también, que es chilena y universal, ¿no? Tenemos un montón para hablar para muchas otras sesiones.
Ahora sí que sí. Muchas gracias a nuestra ministra de la lectura, nuestra queridísima María José Navia, parte también de la Academia Chilena de la Lengua, profesora y escritora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Gracias por venir. Nosotros, de verdad, vamos a ir a una pausa y después volvemos con DJ Emilio. No, vamos a ir a pausa.
Cambiando los planes.
Es que no sé qué le pasó. Ya, ¿quiere ir a canción? Ya, vamos a canción. Ahora no. ¡Ah, ya! Ya va. María José, ¿tú qué quieres? ¿Qué tienes ganas?
¿Puedo seguir hablando de libros?
No, ya nos vamos a una
canción,
pausa.
Canción,
¿qué quieres?
Lo que sea más fácil
juegue,
para el DJ.
Juegue. que quería hablar de un poco de esto, porque lamentablemente ayer conocimos que Mauricio Basualto, el baterista, tomó un paso al costado. Nos quedamos con Niño.
Pequeña pausa y seguimos completando nuestro insectario con los bichos más raros y coloridos de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Puerto Montt,
10 grados.
Y en Santiago,
9 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Estos 30 segundos son exclusivos de audiomúsica. Y bueno, siempre ponemos guitarras o baterías. Entonces ahora, entreguémonos al silencio. Porque el silencio también es música. Agradable, ¿no? Ahora, volvamos al rock.
Con audio. Audio Música, la tienda con la mayor variedad de instrumentos, equipos de audio y DJ, las mejores marcas, ofertas y promociones. Encuéntranos desde Iquique a Puerto Montt y también en audiomusica.com. Si te gusta el rock, te gusta Audio Música. Hoy, en El País, periodismo global al alcance de todos.
Luis Arce afronta el asedio de la oposición días después del intento de golpe en Bolivia. El expresidente Evo Morales acusa a su antiguo aliado de haber planificado un autogolpe.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
Todos decimos que nos encanta cambiar, pero la verdad es que el cambio nos cuesta. El cambio nos da lata, nos saca de nuestra zona de confort, pero cuando nos atrevemos, suceden cosas buenas. Encuentras oportunidades, aprendes del desafío. En Yapo nos animamos a cambiar y estamos transformando nuestra tecnología para brindarte una nueva plataforma. Más eficiente, más estable, más confiable. El 1 de julio estrenamos un nuevo portal y queremos que seas parte de esta transformación. Nos vemos en el nuevo Yapo. Yapo.cl.
En la 94.1 revisamos la filmografía de The Beatles y armamos un tour mágico para llevarte por las mejores aventuras en celuloide de nuestro propio Cine Beatle Rock and Pop. De cerca y de lejos, seleccionamos las películas originales, los documentales oficiales y extraoficiales, los programas de televisión y las docuseries que hablan de discos y canciones de los cuatro de Liverpool que tienes que ver. Cine Beatle Rock and Pop. Un tour necesario para conocer la historia más completa de una de las bandas fundacionales del rock y el pop de todos los tiempos. Disponible solo en rockandpop.cl. Rock and Pop, conectados con la buena música 24/7. Súmate a la revolución del vinilo con Rock and Pop y
Hot Music,
la nueva y más completa tienda de vinilos online.
Hot Music,
amplio catálogo.
Hot Music,
vinilos 100% garantizados.
Hot Music,
despacho en 24 horas.
Hot Music,
vinilos con la mejor música de todos los tiempos con el sello de Rock and Pop. Hotmusic.cl. Todo suena mejor en vinilo.
Servicio operado por Hitway Music.
Seguimos intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de un país generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Y aparecen unos jóvenes Arctic Monkeys cantándonos Teddy Picker a esta hora de la tarde. Recuerda que te acompañamos hasta las 8 de la noche aquí en Rock and Pop.
pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Próxima estación.
A esta hora de la tarde vamos a hablar de lo que pasó un día como hoy. Ya lo dijimos al inicio del programa con el fallecimiento de Amy Winehouse, un día como hoy, un 23 de julio del 2011. Pero también hoy día vamos a hablar de la expulsión más famosa del mundo del fútbol. La misma que ocurrió un día como hoy, pero en 1966. Y para ir para allá, ¿por qué no nos ponemos con la música que se escuchaba en julio de ese año? ¡Ay, ay, ay! Esta es la canción del Mundial de 1966 porque vamos a hablar de fútbol. Sí. El bypass coronario, el alfajor de dulce de leche, la identificación a través de huellas dactilares, la milanesa, la virome, las jeringas autodesechables, todo lo que dije son inventos célebres de los argentinos, nuestros compañeros de Cordillera. Pero también lo es la tarjeta roja y la tarjeta amarilla, que gobiernan la disciplina en el fútbol mundial. Bueno, no es estrictamente un invento argentino, pero el creador fue un inglés. Pero el culpable fue un argentino. Uno de los inolvidables para la historia del fútbol, por supuesto, sobre todo para los hinchas de Boca. Te estoy hablando de Antonio Ubaldo Ratín. Tarjetas en el mundo del fútbol empezaron a nacer el 23 de julio de 1966 en Wembley, ante 90.000 espectadores. Argentina disputaba los cuartos de final de ese mundial nada menos que contra el local, Inglaterra. Ese mundial de Bobby Charlton. Argentina ya le había ganado a España por 2-1, había empatado con Alemania Federal 0-0 y había vencido a Suiza por 2-0. El equipo estaba hecho de grandes nombres, de esos grandes nombres que casi 60 años después tienen la dimensión de las leyendas. Te estoy hablando de que el equipo argentino estaba Roberto Perfumo, Hermindo Onega, Luis Artime, Silvio Marzolini, Pinino más, Antonio Roma y Ratín, que no solo era uno de esos nombres grandes, era el capitán de esos nombres grandes. En el banco, a cargo de organizar táctica y técnicamente al equipo, había otra leyenda, Juan Carlos Toto Lorenzo. Esa era la selección argentina. Entonces estamos en este mundial donde el viento hacia Argentina cambió a medida que los de Lorenzo lograban avanzar en el campeonato. Tanto que, incluso después de la derrota ante Inglaterra, que dejó a Argentina fuera de juego, la revista típica de Argentina, publicó ¡Bravo Argentina! Ganadores aún vencidos. El cambio de aire tenía como epicentro al capitán, porque acababa de protagonizar, la expulsión que a la Argentina llegó rodeada de polémica, de malos entendidos, de sensación de injusticia y de un supuesto gesto patriótico que construyó sobre Ratín, el capitán, un mito que perdura hasta hoy. La expulsión que impulsaría la creación de un sistema universal para sancionar a los jugadores. Las tarjetas. Sunny. Caudillo, le decía el gráfico, la revista esta, la más importante de Argentina de fútbol de esos momentos. Caudillo. Así se le decía a Ratín antes de que empezara la Copa del Mundo. El número 5, que desarrolló toda su carrera profesional en Boca y que por eso se convirtió en uno de los grandes exponentes históricos del Xeneize, gozaba de autoridad total en el plantel que capitaneaba. No dudaba de poner la pierna fuerte. No dudaba Ratín en hablar con el rival hasta volverlo loco. No dudaba en hablar con el árbitro hasta volver a él loco. Hacerlo dudar a su favor. A las dos cosas. Era argentino, hay que decirlo. Estaba seguro de sí mismo y así salió aquel 23 de julio, un día como hoy, en 1966, en el estadio de Wembley. Así, y con el metro 90 que lo caracterizaba, era gigante. Además de todos sus comportamientos, le daba la psiqui de que era un rival difícil de roer. Las crónicas de aquella época aseguraban que el árbitro de la jornada, el alemán Rudolf Kreitlein, sacó de quicio a Ratín. Por cobrar todo a favor del local. Es decir, el árbitro estaba comprado según el argentino. Dijo, hasta inventaba manos. Sobre todo en aquel partido, el Rata, como se le dice a Ratín, estaba enojadísimo. Después de anotar varias veces en nombre del capitán argentino en un papel que guardaba en uno de sus bolsillos, el árbitro lo echó de la cancha porque, según él, lo miró feo. Algo estaba pasando. Ratín no entendía nada y se acercó a los 36 minutos de partido a tratar de convencer al juez. Lo que pasó después es que lo que entró definitivamente en la historia, Ratín, que no hablaba inglés ni alemán y que de paso quería desentenderse de la sanción que acababa de aplicarle, exigió la presencia de un traductor que lo ayudara a comprender lo que el árbitro alemán le estaba diciendo. Árbitro alemán que tampoco hablaba español. Entonces, entre el argentino, bueno para ser argentino, diciéndole, cobras todo para los ingleses. Y el otro árbitro diciendo, este gallo me está mirando feo. Este gallo que medía 1,90 m. La verdad es que la historia en ese día fue para olvidar. Sus compañeros le gritaban al árbitro, es el capitán, es el capitán. Como si esa investidura pudiera recibir una especie de excepción a la decisión que tenía el árbitro de hacerlo salir del campo de juego. Bueno, este árbitro insistía con gritarle ¡afuera! Y sobre todo con señalarle el camino que debía tomar, el que conducía a los vestuarios. Pero Ratín, convencido de que la decisión era equivocada y premeditada, exigía que entrara un intérprete a explicarle lo que estaba diciendo este señor. 10 minutos bien calientes llevó a que el Rata abandonara la cancha. Es decir, alargó el partido lo máximo que pudo. El clima estaba enardecido. El 5 argentino, que jugaba nada menos que con la camiseta número 10, no privó de hacer algunos gestos a los ingleses que lo abuchaban desde la tribuna y que habían gritado off, off, off durante los 10 minutos en que Ratín intentó convencer al árbitro. En su caminata hacia el vestuario le tiraron latas de cerveza y que él estrujó con desdén en el banderín del córner. No se trataba de un simple banderín, eso sí, sino que llevaba estampada la Unión Jack, nombre oficial de la bandera del Reino Unido, que combina las cruces de los santos patronos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Se trataba de una afrenta y tuvo banda de soporte, porque mientras los ingleses gritaban ¡buh! ¡Off! ¡Off! Al otro lado del estadio estaban los argentinos que les gritaban ¡Argentina! ¡Argentina! Estaba la embarrada. Debido a este altercado y a la falta de un código unificado para jugadores y árbitros que no hablaban los mismos idiomas, era un problema. La FIFA decidió buscar la manera de inventar ese código. En ese entonces, el presidente de la FIFA era el inglés Sir Stanley Rose, que había sido árbitro. Fue él quien decidió que las resoluciones disciplinarias debían comunicarse sin barreras. Sin embargo, la solución la encontró Ken Aston, miembro de la Comisión de Árbitros de la FIFA y amigo de Rose. Y la inspiración fue nada más y nada menos que un semáforo. Detenido en Kensington High, en Londres, Aston pensó que el amarillo podría servir para advertir a un jugador que se tenía que calmar y que tuviera precaución. Y que el rojo significaría expulsión directa. Luego vendrían artilugios más sofisticados, como la doble amarilla equivalente a una expulsión, pero la semilla sobre cómo sancionar a los jugadores sin depender ni del idioma ni de los gestos estaba sembrada. Un día como hoy, los argentinos, Ratín, el rata de Boca Juniors, inventó la tarjeta amarilla. Y la roja, porque lo echaron cagando. No, ya. Vamos a la próxima estación.
Última estación.
Y como nuestras compañeras han estado diciendo este día, nuestra Fran Jorquera, incluso Nati Reyes, hoy se cumplen 40 años de este temón. Porque la historia de la música pop está marcada por canciones que transcienden el tiempo y las generaciones, y Careless Whisper, de George Michael, es uno de esos temones. ¡Ponle, ponle! Una balada romántica estrenada el 23 de julio de 1984 que se ha convertido en un himno de sensualidad, nostalgia y saxofón. Curiosamente, la interpretación de Michael no ha trascendido al nivel de la melodía del saxofón que está ejecutado por Steve Gregory, incluso debido a la inclusión de esa tonada en series, películas, videojuegos, comerciales y videos. Muchas personas alrededor del mundo recuerdan el tema como una pieza instrumental sin letra, ¿puedes creerlo? No saben nada. Eso sí, antes de la masificación que obtuvo el solo de saxofón, la canción completa fue un éxito de ventas. Según Billboard, el tema vendió más de 1 millón de copias solo en el Reino Unido y durante el año de su lanzamiento encabezó todas las listas. ¡Oh, sí! Actualmente su icónico videoclip acumula más de 1.200 millones de visitas y también ha continuado su éxito en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en donde quieras. Careless Whisper fue compuesta también por George Michael con solo 17 años, ¿eh? Coescrita junto a Andrew Ridgeley, con quien en ese entonces estaban en Wham, y después le cedió todo su amigo. Le dijo, ¿sabes qué? Wham terminó, vos dale. No, no le dijo eso, pero se lo dijo en inglés. You go. De verdad, open English. La cosa es que la canción quedó para él y el resto. El resto es historia. Dicen que la letra narra la culpa y el arrepentimiento de un hombre que ha sido infiel a su pareja y que añora revivir ese amor. Según comentó el inglés en su biografía, la pieza está inspirada en una situación real con Jane, una mujer de la que se enamoró desde que tenía los 12 años. Hay muchas historias que le inventó sentado en un autobús, en fin. Temón, temón, que hoy día cumple 40 añitos y era lo que te queríamos decir, por supuesto, hasta ahora de la tarde. Cuando ya son las 7:52, nos callamos un ratito. Ya dimos mucho jugo, demasiado. Ya, ya. Volvamos a la música mejor. Tenemos. Nos quedamos a esta hora de la tarde, día martes.
¡Es el día del plátano!
No, ya perdón. No, eso no, a esta hora no, ya perdón. Eso va en la mañana, sí. Se me chispoteó un poco. Nos quedamos con Led Zeppelin, clasicazo, se llama Heartbreaker. Para todos quienes tengan el corazón roto a esta hora de la tarde, lo escuchas, por supuesto, en la 94.1 y en rockandpop.cl.
tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
No, sí sé qué hay que hacer. Vamos a los resultados de la pregunta del día, los resultados parciales, donde participó gran parte de nuestros auditores de la 94.1 y sobre todo a quienes les encanta este país generoso. Preguntamos lo siguiente. El senador Macaya optó por renunciar a la presidencia de la UDI presionado por la defensa que hizo a su padre Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual de menores. La presión había aumentado desde el oficialismo y también desde las filas de Chile Vamos. ¿Qué opinas? Le preguntamos a todas las ratitas roedores, a las lauchas de cola larga, a los hámster, a todos. Le preguntamos, ¿qué opinas? Con un 6% de las alternativas dice, fue su padre, no él. No fue su culpa, por lo que no debió renunciar. Mientras que un 94% de las personas, ahí sí, que participaron, dijo, debía renunciar. Era lo que había que hacer, así que, bueno, ahí los escuchamos, los leímos y fue lo que pasó aquí en este país generoso que va avanzando, ¿ah? Por el momento, la bancada de la UDI propuso a Guillermo Ramírez para suceder a Macaya como timonel provisorio, así que eso se está viendo, salió hace un ratito, así que vamos a estar bien pendientes. Mañana te lo cuento en el programa de la mañana. Y eso fue Vox Populi, Vox Day, en un país generese.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
¡Tamos, po! ¡Tamos, po!
¡Tita! ¡Canelita!
¡Ay, yo ya
perdón!
Perdón, que lo puse en la mañana. Mira, yo le explico. Este es un video muy antiguo de Canelita, que es un conejo que le dan un plátano y se pone muy feliz por comer. Y claro, cuando es un día muy difícil, un día extraño, uno le dice, el día de plátano. Y la de hoy, Canelita está fallecida. Murió Canelita.
Y si tiene plátano.
Es que los conejos no viven por siempre. ¿Ya? Ya.
Sí, sí, señor.
¿Quién no le habla así? Me carga la oreja cuando llega y dice, ¡ay, cómo está mi guaguita! No, ya, por favor, no haga eso. Ya. Perdonen, ahora sí. Oye, DJ,